Hola a todos y bienvenidos a Rompiendo el Estigma, hablando de salud mental. Mi nombre es Gabriel Eduardo Medina y es un placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a informar y sensibilizar sobre las enfermedades mentales. A lo largo de este podcast exploraremos diferentes condiciones, como la depresión, la ansiedad, la distimia, entre otras. Hablaremos sobre sus causas, síntomas e impacto en la vida diaria. También desafiaremos los mitos y el estigma que rodean a estas condiciones y compartiremos recursos sobre cómo buscar ayuda. Mi objetivo es que este podcast sea una herramienta valiosa para que todos entendamos mejor la salud mental y cómo podemos apoyar a quienes la necesitan. Estoy muy emocionado de compartir este viaje con ustedes y espero que juntos podamos hacer la diferencia. Antes de empezar, me gustaría compartir un poco de mi propia experiencia con respecto a la salud mental. Trataré de mencionar un poco mi historia, la cual desarrollaré más adelante. De verdad, llegó un punto en el cual yo no podía más, en donde vivir cada día era un infierno. Y yo no sabía que lo que yo tenía se llamaba depresión. Yo pensaba, sencillamente era que yo no servía, que no tenía energías, que no tenía ánimos, que era un vago, que todo me salía mal. Yo perdí las esperanzas y las ganas de vivir. Fue como si un agujero negro se llevara la felicidad, alegría, esperanza, fe. Aunque no puedo decir que me arrebató la fe al 100%, ya que cuando yo no me podía levantar de la cama, yo le pedí a Dios que me diera fortaleza. Cuando yo no podía salir de la casa, le pedí a Dios que me diera la fortaleza para poder salir de mi casa. Cuando estaba frente a las personas, le pedía fortaleza a Dios para poder sonreír y mantener un perfil que llevo manteniendo desde hace años, ya que la depresión no surge de la noche a la mañana. Para que ésta se dé, debe de irse acumulando muchas cosas en un largo periodo. Entonces, digamos que la mía, el inicio o lo que la inició, puede ser algo que me sucedió a los 8 años. Puede ser. ¿Por qué? Porque hay 3 causas por las cuales se puede generar la depresión. Pero bueno, no hablemos de eso ahorita. Entonces, puedo decir que tengo 2 años combatiendo a la depresión y a otras patologías que surgieron de esta. No fue y no ha sido ningún camino fácil el llegar hasta acá. De verdad que no. Porque yo vivo en Venezuela y acá hablar con respecto a esta enfermedad es un tabú. Es difícil conseguir ayuda. En donde yo vivía, bueno, ya cuando llegué al punto máximo, al clímax, digámoslo de cierta forma, de mi enfermedad, donde solamente en mi cerebro y en mi cuerpo habían pensamientos y sentimientos negativos, yo era muy irracional, no controlaba mis pensamientos ni mis emociones. El cuerpo sencillamente me reaccionaba, me desmayaba sin sentido, andaba rabiático todo el tiempo y aún así yo sonreía y mantenía un perfil. Yo me puse flaco, 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 pero flaco. Mido 1,70 y llegué a pesar 45 kilos. Imagínense lo flaco que estaba. Y a pesar de todo eso, yo me sobreforzaba y cumplía con los deberes que demanda la sociedad. Pero el hecho de levantarme de la cama era difícil porque en las noches no descansaba, el cuerpo tenía dolencias por todas partes y todo me irritaba. Si alguien me quería ayudar, me molestaba. Si alguien me ignoraba, me molestaba. Generalizaba todo. ¿Y qué pasa? Yo quiero grabar este podcast porque si hay alguien que esté pasando por esto en este momento, quiero darle fe y esperanza de que sí se puede combatir y de que sí hay solución. Claro, la solución no es fácil y lleva su tiempo, pero lo primero y lo más importante es reconocer que sufrimos de la enfermedad y entender que es una enfermedad que se aloja en el cerebro. Quiere decir que el cerebro no está trabajando como debe de trabajar y por esa razón son todos los problemas psicosomáticos, emocionales y mentales. Y yo esto no se lo deseo a nadie. Por esa misma razón, querido oyente, si tú o alguien sufre o está pasando por algo similar, comprende y entiende que hay y existen los recursos para combatir a esta enfermedad. Para mí fue difícil al comienzo, muy difícil, porque cuando ya yo no podía más, que entendí que algo pasaba conmigo, ¿por qué? Porque sencillamente no tenía ánimos, energía, todo me molestaba, todo me irritaba. Perdí todo, sentí que no tenía nada, sentí que no importaba, sentí que no valía, sentí que la vida no tenía importancia. Llegó un momento en donde yo dije, ya va, algo está pasando conmigo, pero yo no contaba con recursos y solamente le pedí a Dios que me guiara. En ese proceso estaba buscando consultas que fueran gratuitas. Fui al hospital, aquí hay una fundación que se llama Rehabilitarte, me cansé de llamar, nunca me respondieron, llamaba a fundaciones en Caracas, nunca me respondieron, e insistí en muchas partes, pero a pesar de que se me cerraran todas las puertas, yo seguía, porque yo sabía que algo estaba pasando conmigo, claro. Yo llamaba, ¿por qué? Porque veía las características de lo que describían y yo decía, ok, eso me está pasando a mí, pero todavía no sabía que era depresión. Y un día me entero de que hay consultas gratuitas en el IPASME y nunca se me olvida que yo estoy sentado esperando y digo, ay Diosito. Guíame con la doctora que me pueda entender y que me pueda ayudar, que me pueda colaborar y que me diga qué es lo que yo tengo. Cuando pasé, pasé con una doctora que se llama Lorena Padrón, eternamente agradecido con la doctora Lorena. Ella me vio, me escuchó, escuchó todo lo que yo tenía que decirle y me dijo que esa no era su área, pero que veía en la condición en la que yo me encontraba y que lo que yo estaba sufriendo era de depresión. Ella me dijo, te voy a colocar un tratamiento que no me compete a mí, pero te lo voy a colocar lo más bajo que yo pueda, pero tienes que ir con un psiquiatra. Obligatoriamente te tiene que valorar, y me dijo, te recomiendo a Nerio Soto. Me colocó 50 miligramos de sertralina, 2 miligramos de clonazepam, y listo, eso. Cuando yo salgo de allí, bueno, compraba los medicamentos en unos camioncitos que se ponen aquí en la calle, donde venden los medicamentos más económicos, porque no me alcanzaba. Y bueno, me lo empecé a tomar. No sé por qué me sentía peor. No me surtían efectos. Y una noche exploté y grabé unos videos por WhatsApp, pero eso era porque no tenía coherencia. Algunas personas pensaron que estaba llamando la atención, otras personas pensaron que estaba loco, otras personas pensaron que era débil. Y entiéndanme, todos los que estén pasando por esto, si han pasado por algo semejante, no es su culpa, es la enfermedad que nos hace actuar irracionalmente, porque esta enfermedad afecta el hipocampo, y el hipocampo es el que se encarga de la toma de decisiones, y por eso todo lo que hacemos puede estar mal, pero nosotros lo asumimos que está bien, o sencillamente lo hacemos por drenar lo que sentimos. Entonces, cuando ya me dijo que tenía que ir con Nerio, yo no quería ir con Nerio porque yo fui hace años con él, cuando ya yo sabía que había algo mal conmigo, pero no estaba tan avanzado. Claro, el error mío fue que en aquel entonces yo le mencioné otra cosa y él se centró en eso y no se centró en lo que realmente me importaba a mí. Pero él no tiene la culpa. Me costó mucho ir con Nerio porque no contaba con los recursos, pero yo necesitaba ayuda y yo no soy de aceptar ayuda ni pedir ayuda. Los que me conocen y que me han conocido toda la vida saben que yo no soy así. A la única persona que yo le hablaba y le pedía ayuda era una tía que ya no se encuentra. Y bueno, me quité la pena y comencé a pedir ayuda. Todo aquel que me pudiera ayudar para ir con Nerio se lo aceptaba. Y cuando grabé los videos de WhatsApp, una persona que conocía desde hace años, pero no teníamos un trato así, o sea, un buen trato, o sea, sí había un buen trato, pero como que digamos que no era continuo, o sea, no es que habláramos por hablar, no, si nos veíamos nos saludábamos, tenemos familia en común y listo. Pero Diamely Sánchez, cuando vio los videos en WhatsApp, de una vez me llegó. Ella fue la primera que me pagó la consulta. Cuando eso eran $30 y yo ganaba, ¿qué? Como $8 al mes. Ella me pagó la consulta y yo fui con Nery. Cuando me senté con él, lo primero que le dije es que yo estaba molesto con él porque él no me prestó la atención cuando yo fui hace años. Y yo le tenía rabia. Él vio el tratamiento que me colocó la doctora y después que me valoró, me dijo, está bien que te haya colocado eso, pero para el problema que tú tienes, eso no te va a hacer efecto. Me colocó un tratamiento más fuerte, debido a que no solo sufro de depresión, sufro de ansiedad, distimia, anhedonia, fobia social, despersonalización y desrealización. El principal monstruo es la depresión. Los otros son raíces de la depresión. ¿Y qué pasa? Quiero que entiendan. la importancia que tiene la salud y el bienestar mental y emocional. Y vamos a centrarnos en algo. El cerebro es el órgano que controla todo el cuerpo completamente. Y ese control se debe a los impulsos eléctricos que se generan en las neuronas. ¿Qué pasa? Si esos impulsos eléctricos no se transmiten como se deben de transmitir, todo nuestro organismo empezará a fallar. ¿Qué pasa? En esos impulsos eléctricos que se dan entre neurona y neurona, porque las neuronas no son continuas, entre ellas hay un espacio que se conoce como hendidura sináptica y está la membrana de la neurona que termina, que se conoce como, si mal no me recuerdo, como que la que transmite, algo así. Y la membrana que viene a continuación es, esa membrana se le conoce como receptora a la de la otra neurona. Cuando viene un impulso eléctrico, llega al final de la neurona y en esa membrana en la que suministra se liberan unos neurotransmisores, los cuales se adhieren a la membrana de la otra neurona, que es la receptora. Después de un proceso que ellos realizan, ¡boom!, se transmite el impulso eléctrico. Si no están estos neurotransmisores o están bajos estos neurotransmisores, digamos que tenemos un problema y el cerebro no está trabajando como debe de trabajar. Y eso es la depresión. Una carencia en neurotransmisores específicos como la serotonina, dopamina, noradrenalina, y si no están la cantidad indicada, nosotros estamos inhabilitados mentalmente para sentir felicidad, placer, alegría, gozo, entre otras cosas. Los pensamientos positivos se desaparecen y solamente estamos invadidos de pensamientos negativos y de sentimientos negativos. De acá quiero que todos ustedes entiendan que el objetivo principal para mí de crear este podcast es generar una conexión con la audiencia y mostrar que entienden la importancia de este tema. Y para mí es importante porque es algo que vivo y hoy en día sigo luchando con esto. Grabo este podcast y espero no borrarlo, porque normalmente siempre grabo podcast cuando tengo episodios bajos o eufóricos. Pero en este momento lo hago y acá es de noche, pero es que no puedo dormir, pero quiero distraer la mente. Y la única forma en que yo distraigo mi mente es hablando, que eso es algo que siempre he hecho. Razón por la cual me gusta hacer monólogos. ¿Por qué? Porque me hablo a mí mismo. Pero en esta oportunidad yo quiero llegar a otras personas y compartir mi experiencia y a lo mejor compartir un poco de lo que he aprendido en estos 2 años. Y si aunque sea a una sola persona le puede servir, yo me voy a sentir satisfecho. Hay gente que no le gusta que yo hable, pero es por eso. Porque viven en el desconocimiento. Están metidos en los estigmas que coloca la sociedad y no le dan la importancia a la salud y el bienestar mental y emocional. Ahora vamos a definir qué es en sí la depresión. La depresión es una condición mental común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Y esta no discrimina entre raza, género, religión, no. Todos estamos a la predisposición de sufrir depresión. Se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza y pérdida de interés en actividades que antes disfrutábamos. Existen diferentes tipos de depresión, como la depresión mayor, que se manifiesta con síntomas intensos que interfieren con la vida diaria, y la distimia, una forma crónica de depresión con síntomas menos severos pero más duraderos. La depresión mayor puede causar una variedad de síntomas físicos y emocionales como el cambio de apetito y el sueño, fatiga, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa y pensamientos suicidas. Algunas personas con depresión mayor también experimentan anhedonia, la incapacidad de experimentar placer en actividades que normalmente disfrutaban. La depresión mayor puede ser desencadenada por eventos estresantes de la vida, como la pérdida de un ser querido, el divorcio o el desempleo. También hay tipos específicos de depresión postparto que afectan a algunas mujeres después del nacimiento de un hijo, y la depresión estacional que ocurre en patrones recurrentes relacionados con los cambios de estación. La depresión postparto puede causar tristeza, ansiedad, fatiga, dificultad para cuidar al bebé, mientras que la depresión estacional a menudo se manifiesta con síntomas como aumento de peso, somnolencia, excesiva y aislamiento social durante los meses de invierno. Las causas de la depresión pueden incluir factores biológicos, como el desequilibrio químico en el cerebro, o problemas genéticos y enfermedades físicas. Los factores psicológicos, como trauma, estrés crónico y patrones de pensamientos negativos, también pueden contribuir. Los factores sociales, como el aislamiento y la discriminación, también pueden aumentar el riesgo. Es importante destacar que la depresión no es una debilidad y que las personas que la padecen merecen el mismo apoyo y comprensión que con cualquier otra enfermedad. Ahora vamos a definir qué es la distimia. La distimia es una forma crónica de depresión que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, durante al menos 2 años. A diferencia de la depresión mayor, los síntomas de la distimia son menos intensos pero más persistentes. Las personas con distimia pueden experimentar baja autoestima, sentimiento de desesperanza y dificultad para disfrutar de la vida. También pueden tener problemas para concentrarse, cambio en el apetito y sueño, y sentimientos de culpa o inutilidad. Aunque los síntomas de la distimia pueden ser menos intensos que los de la depresión mayor, pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida y las relaciones personales si no se tratan adecuadamente. Algunas personas con distimia también pueden experimentar episodios ocasionales de depresión mayor, lo que se conoce como depresión doble. Es importante destacar que la distimia es una condición real y válida, y que las personas que la padecen merecen el mismo apoyo y comprensión que aquellas con depresión mayor. Ahora vamos a definir qué es la anhedonia. Es un síntoma común de la depresión y se refiere a la incapacidad de experimentar placer en actividades que normalmente se disfrutaban. Las personas con anhedonia pueden sentir que ya no encuentran satisfacción en cosas que antes les gustaban, como pasar tiempo con amigos, practicar un pasatiempo o comer comida favorita. Esta falta de disfrute puede ser desalentadora y contribuir a la sensación de aislamiento y desesperanza que a menudo acompaña a la depresión. Incluso actividades que solían ser placenteras, como comer un delicioso postre o ver una película divertida, pueden perder su encanto. La anhedonia también puede afectar la motivación, haciendo que sea más difícil encontrar energía para participar en actividades que antes se disfrutaban. Algunas personas con anhedonia también pueden experimentar una disminución en la libido o el interés sexual. Es importante entender que la anhedonia no es una elección, sino un síntoma real de la condición mental que requiere atención y tratamiento. Con el apoyo adecuado y estrategias para fomentar el placer, como la terapia de activación conductual, las personas con anhedonia pueden aprender a volver a disfrutar de las cosas que antes les gustaban. Actividades como hacer ejercicio, practicar la gratitud y participar en hobbies pueden ayudar a estimular la liberación de dopamina y mejorar el estado de ánimo. Ahora vamos a definir qué es la ansiedad. La ansiedad es un conjunto de procesos psicológicos y fisiológicos que aparecen cuando se sienten peligros reales o percibidos y que nos predisponen a reaccionar rápidamente. Hacen que el sistema nervioso permanezca en un estado de alta activación, de manera que se vuelve más sensible a los estímulos imprevistos. Se trata de una respuesta adaptativa del ser humano, siempre que ésta sea proporcionada al estímulo que la desencadena. Es una señal de alarma que, si se prolonga en el tiempo sin motivo aparente, nos está avisando de que tenemos algo que revisar en nuestra vida. La ansiedad comienza a preocuparnos cuando aparece de repente, de forma injustificada y sin motivo aparente. Si los síntomas físicos son muy elevados, además nos asustaremos, tendremos taquicardia, dificultad para respirar, mareo, tensiones musculares, entre otros. Estos son algunos de los síntomas más característicos de la ansiedad. Cuando su aparición se mantiene en el tiempo, de forma muy elevada y ante estímulos que no suponen una amenaza real es cuando hablamos de ansiedad generalizada. Cuando la ansiedad se manifiesta sin previo aviso o razón aparente, puede generar una merma en la autoestima y el miedo a volverse loco, típico de la ansiedad. Esto a su vez genera una baja del ánimo y un sentimiento, como decir, de indefenso ante el mundo. Ahora vamos a hablar de la desrealización. Es una experiencia en que las personas sienten que el mundo a su alrededor no es real o parece distorsionado de alguna manera. Puede ser parte de un trastorno de ansiedad o depresión, o puede ocurrir en respuesta a un evento traumático. Las personas con desrealización pueden sentir que están viviendo en un sueño o que el mundo se ve borroso, plano o distante. A veces las cosas pueden parecer irreales como si fueran una película. La desrealización puede ser una experiencia desconcertante y angustiante, especialmente cuando ocurre sin razón aparente. Algunas personas informan que se sienten desconectadas de sus propios cuerpos o que el mundo parece irreal o extraño. Otros describen una sensación de estar observando su vida desde afuera, como si fueran un espectador en lugar de un participante activo. Aunque puede ser una experiencia desconcertante y angustiante, la desrealización en sí misma no es una condición mental grave y a menudo se resuelve con el tratamiento de la condición subyacente, aprender técnicas de relajación y centrarse en el momento presente puede ayudar a manejar los episodios de desrealización. Es importante recordar que aunque se sienta real, la desrealización es una distorsión de la percepción y no refleja la realidad. Ahora vamos a definir lo que es la despersonalización. Es una experiencia en la que una persona siente que está separada de su propio cuerpo o mente, o que su sentido del yo ha cambiado. Puede sentir que es un observador externo de sus propios pensamientos y acciones, o que su cuerpo no le pertenece. A veces las personas con despersonalización informan que se sienten como si estuvieran viviendo su vida desde afuera, como si fuera un espectador en lugar de un participante activo, igual que la desrealización. Al igual que la desrealización, la despersonalización puede ser parte de un trastorno de ansiedad o depresión, o puede ocurrir en respuesta a un evento traumático. Algunas personas experimentan episodios breves y ocasionalmente la despersonalización, mientras que otros pueden tener síntomas más crónicos y debilitantes. Los episodios pueden ser desencadenados por estrés, fatiga o consumo de sustancias. Aunque puede ser una experiencia desconcertante, la despersonalización en sí misma no es una condición mental grave y a menudo se resuelve con el tratamiento de la conducción subyacente, igual que la desrealización. aprender técnicas de atención plena y centrarse en las sensaciones físicas pueden ayudar a anclar a la persona en el momento presente y reducir los episodios de despersonalización. Es importante recordar que aunque se sienta real, la despersonalización también es una distorsión de la percepción del yo y no refleja la realidad. ¿Por qué he definido estos términos? Bueno, porque hasta mis 34 años yo no sabía que yo sufría de cada uno de estos términos. Sumado a ello está la fobia social, que no la quise desarrollar porque es algo que ya todo el mundo sabe. Pero eso era algo que yo me callaba. Yo ni siquiera sabía que era eso lo que yo sentía. Yo pensaba que estaba mal, yo pensaba que no servía, yo pensaba que era malo. O sea, sentir odio, rabia, ira, que la alegría de la gente me molestara. Yo asumía que yo era una mala persona y frente a todo el mundo tenía que sonreír, fingir, mantener un perfil de que todo estaba bien cuando en realidad no lo estaba. ¿Por qué? Porque sencillamente yo lo que estaba era enfermo. Hasta que no pude más y exploté. Y cuando exploté, las personas no pudieron comprender ni entender que yo estaba enfermo. Asumían y pensaron que todo lo que yo decía era algo real y tangible, y no pueden entender que hablaba mi enfermedad. Pero bueno, las enfermedades mentales como las que hemos discutido pueden tener múltiples causas, incluyendo factores biológicos, psicológicos y sociales. Entender estos factores contribuyentes es clave para comprender mejor cómo se desarrollan y se mantienen estos problemas de salud mental. Los factores biológicos pueden incluir desequilibrios químicos en el cerebro, problemas genéticos y enfermedades físicas. Por ejemplo, la depresión se ha asociado a bajos niveles de neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina y la dopamina. En el cerebro, obvio está. Los investigadores también están tratando de encontrar los genes que podrían estar involucrados en la causa de la depresión. Algunas enfermedades físicas como el hipotiroidismo, el cáncer y accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares también pueden contribuir al desarrollo de problemas de salud mental. Los factores psicológicos pueden incluir traumas, estrés crónicos y patrones de pensamientos negativos. Las personas que han experimentado eventos traumáticos como abusos, negligencias o pérdidas tienen un mayor riesgo de desarrollar los problemas de salud mental. El estrés prolongado también puede tomar un peaje en la salud mental, especialmente si no se manejan adecuadamente estrategias de afrontamiento. Pensar de manera catastrófica o tener una visión negativa de uno mismo y ¿cómo sería la palabra acá? Y odiarse a sí mismo, lo podría decir de esa forma, son ejemplos o patrones de pensamiento que pueden contribuir a la depresión y la ansiedad. Los factores sociales pueden incluir aislamiento, discriminación y falta de apoyo. Las personas que se sienten solas o marginadas tienen más probabilidades de desarrollar problemas de salud mental. tener una escasa red de apoyo social, ser divorciado, separado o viudo, son predisponentes a padecer depresión. El bajo nivel socioeconómico también se relaciona con depresiones leves. Vivir en un ambiente hostil o abuso también puede aumentar el riesgo de problemas de salud mental. Es importante entender que estas condiciones no son causas por una sola cosa, sino que pueden ser el resultado de una combinación de diferentes factores. Reconocer y abordar estos factores es fundamental para la prevención y el tratamiento. Por ejemplo, aprender técnicas de manejo de estrés, desarrollar una red de apoyo social y desafiar pensamientos negativos puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar problemas de salud mental o manejar mejor los síntomas si ya se padecen. Las enfermedades mentales pueden tener un impacto significativo en casi todos los aspectos de la vida diaria de las personas que la padecen. Pueden afectar las relaciones personales y el desempeño laboral y el bienestar general. En el ámbito de las relaciones, las personas con problemas de salud mental pueden tener dificultad para conectarse emocionalmente con sus seres queridos. La depresión y la ansiedad pueden llevar al aislamiento social y a la evitación de interacciones. Algunos pueden sentirse como una carga para sus familias o temer a ser juzgados. Esto puede llevar a conflictos, distanciamiento y dificultades para mantener relaciones cercanas y significativas. En el trabajo o la escuela, los síntomas como la falta de concentración, la fatiga y la desmotivación pueden afectar el desempeño y el rendimiento. Algunas personas pueden faltar con frecuencia o incluso perder su empleo debido a su condición. Los estudiantes pueden tener dificultades para mantener sus calificaciones y participar en actividades académicas. Esto puede tener consecuencias a largo plazo en las oportunidades educativas y profesionales. El bienestar general también se ve afectado, con problemas para dormir, comer de manera saludable y practicar ejercicio. Las enfermedades mentales también pueden aumentar el riesgo de problemas de salud física, como enfermedades cardíacas y diabetes. El dolor crónico y la discapacidad también pueden ser unas consecuencias. El estigma y la discriminación pueden agravar estos problemas, haciendo que las personas se sientan avergonzadas de buscar ayuda. Las enfermedades mentales también pueden tener un impacto financiero, ya que los costos de la atención médica y la pérdida de productividad pueden ser significativos. Es crucial entender que estas condiciones son realmente válidas y que las personas que la padecen merecen apoyo, comprensión y acceso al tratamiento. Con el apoyo adecuado, muchos pueden aprender a manejar sus síntomas y llevar vidas plenas y significativas. Desarrollar estrategias de afrontamiento, construir una red de apoyo y buscar tratamiento cuando sea necesario. pueden ayudar a mitigar el impacto de estas condiciones en la vida diaria. Desafortunadamente, las enfermedades mentales a menudo están rodeadas de estigma y mala información. El estigma se refiere a actitudes negativas, creencias erróneas y conductas discriminatorias hacia las personas con problemas de salud mental. Muchas personas creen erróneamente que estas conductas son causadas por debilidad o falta de carácter o falta de voluntad, y sencillamente piensan que las personas con problemas de salud mental simplemente necesitan animarse o esforzarse más. Esto lleva a la discriminación y a la falta de comprensión, lo que a su vez puede hacer que las personas se sientan avergonzadas de buscar ayuda. El estigma también puede tomar muchas formas, desde miradas de desaprobación hasta comentarios despectivos y la propia exclusión social. Algunas personas incluso han perdido trabajos o relaciones debido a estos estigmas. Esto puede llevar a las personas a ocultar sus luchas, lo que puede aumentar su aislamiento y angustia. Algunos estudios han encontrado que el estigma internalizado, o sea, que lo siente la misma persona, es donde esa persona con problemas de salud mental adopta actitudes negativas hacia sí misma. Y esto puede tener un impacto particularmente dañino en su autoestima y bienestar emocional. Es crucial desafiar estos estereotipos y promover una mayor comprensión y aceptación de las enfermedades mentales. Debemos recordar que las enfermedades mentales son condiciones médicas reales, no signos de debilidad o defectos de carácter. Merecen el mismo nivel de compasión y apoyo que cualquier otra enfermedad. Algunas formas de combatir el estigma incluyen educar a las personas sobre la naturaleza biológica y física de las enfermedades mentales, compartir historias personales para humanizar la experiencia y fomentar la empatía, promover representaciones positivas y precisas de la salud mental en los medios de comunicación, abogar por políticas que protejan los derechos y la igualdad de las personas con problemas de salud mental. Juntos podemos crear un mundo más comprensivo y solidario para aquellos que luchamos con estos desafíos. Si crees que puedes estar experimentando síntomas de una enfermedad mental, es importante buscar ayuda de un profesional de salud mental calificado. Los psicólogos, psiquiatras y terapeutas están capacitados para evaluar, diagnosticar y tratar una gran variedad de condiciones mentales. Pueden proporcionar terapia individual o grupal para ayudar a las personas a procesar sus traumas, desarrollar habilidades de afrontamiento y cambiar patrones de pensamientos negativos. Los psiquiatras también pueden recetar medicamentos si es necesario, como ansiolíticos y antidepresivos, para ayudar a equilibrar los químicos del cerebro. Es importante encontrar un proveedor con el que te sientas cómodo y que entienda tus creencias, valores y características culturales. Menciona si es importante para ti que tu familia participe en tu tratamiento. Si tu situación económica no te permite buscar ayuda, ponte en contacto con una clínica local, médica, o busca ayuda del gobierno local. En todas partes del mundo hay lugares que ofrecen apoyo para el bienestar de la salud mental. Lo más importante que debemos recordar es que las enfermedades mentales son reales, válidas y tratables. No son signos de debilidad o defectos de carácter. Son condiciones médicas que merecen el mismo nivel de compasión y apoyo que cualquier otra enfermedad. Con el tratamiento adecuado y el apoyo de nuestros seres queridos, muchas personas aprenden a manejar sus síntomas y llevar vidas plenas y significativas. Querido oyente, gracias por haberme acompañado en este podcast sobre la importancia de la salud y el bienestar mental y emocional. Espero que este podcast haya arrojado un poco de luz sobre algunos de estos temas que realmente son importantes. Y bueno, lo puedo decir de esta forma, están relacionados a las batallas que yo voy llevando día a día. Tengo 2 años en tratamiento y aún sigo luchando por esto. Y espero que juntos podamos romper el estigma, educar al público y asegurarnos de que todos tengan acceso a los recursos de apoyo que necesiten para su recuperación. No tengo más nada que agregar, solamente que disculpen la mala calidad. Recuerden que en mi caso tengo falta de concentración y bueno, trato de hacer lo que pueda para tratar de ser una luz para a lo mejor alguien que esté en oscuridad como yo la estuve. No tengo más nada que decir. Si me escuchaste, querido oyente, muchas gracias.